Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es jueves, es 15 de noviembre y tenemos fútbol en el principio del menú. Vamos a hablar del Salamanca, vamos a hablar del Guijuelo, vamos a hablar de unionistas, vamos a hablar del derbi de ese unionista Salamanca de la próxima semana, que ya se habla muchísimo, evidentemente, porque genera siempre muchos comentarios y mucha expectación. Hay noticias de última hora sobre el derbi, os las vamos a contar. Tenemos protagonistas del Salamanca, tenemos protagonistas del Guijuelo en este primer tramo. Tenemos baloncesto, porque el CB Tormes ganó ayer al líder, a la Quimisa Zamora. Y tenemos tiempo de opinión, porque queremos denunciar un tema que nos parece absolutamente lamentable. En tercera infantil hay un grupo con tres equipos. Estamos hablando de niños pequeños que toda su ilusión es jugar al fútbol y todo lo que pueden hacer es competir entre sí, entre tres equipos, insisto. ¿De quién es culpa? La Federación de Castilla y León de Fútbol, la Delegación de Salamanca, también de fútbol. Y vamos a hablar sobre eso, porque queremos denunciar y queremos hacer ruido sobre este tema que nos parece absolutamente lamentable. Ya pasó con un grupo de alevines, con solo tres equipos, y ahora vuelve a pasar, o ya había pasado, pero este tema no se ha solucionado, el de los alevines sí, con estos tres equipos en tercera infantil. Vamos a hablar también de eso en este programa hasta las 4 de la tarde. Nos escuchas donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Lo, lo, 15 horas y 32 minutos en directo en la COPE. Tres días, faltan tres días para la jornada 13 de competición en Segunda División B. Toda la jornada que va a ser para el domingo a las 12 del mediodía en el plantío Burgos Unionistas y a las 5 de la tarde el Guijuelo Atlético de Madrid B en el Municipal. Vamos a ver si se juega ese partido, ahora os contamos más. Y Salamanca, Real Madrid Castilla en el Estadio El Mántico. Desde las 5 menos cuarto arrancamos el domingo con el tiempo de juego en Salamanca, con la retransmisión íntegra de ese Salamanca-Real Madrid-Castilla y la última hora también de lo que vaya ocurriendo en el Guijuelo Atlético de Madrid. Tiempo de juego en Salamanca.
Adiós, Alcolea gol. Alcolea gol. Se la come esta peligrosa. Viene Cristian, el balón de Cristian, gol. Solo uno para el final y el Salamanca que encaja un gol.
Este domingo nos volvemos a escuchar desde casa. Cadena COPE, 5 menos cuarto de la tarde, Salamanca, Real Madrid, Castilla. Con Pablo Acebo en el 1134 de Onda Media, aplicaciones móviles y cope.es/Salamanca. Volvemos.
Vuelve el Salamanca con la frente marchita al Estadio El Mántico a jugar en casa después de la derrota contra el Atleti B, ese partido contra el Castilla. Llega el Salamanca en descenso. 9 puntos tiene el Salamanca en 12 partidos, 7 derrotas, 3 empates, 2 victorias. Antonio Calderón, el míster, que va a recuperar a Manu Molina, que vuelve tras sanción, pero pierde por el mismo motivo al otro Molina, a Sergio, que vio la quinta amarilla contra el Atleti B. Martín Galván e Indiano, que son duda, están todavía tocados, pero yo creo que va a ser demasiado pronto para los dos, para Martín Galván y para Indiano, jugar este fin de semana contra el Real Madrid Castilla. Por cierto, que en la previa de ese partido, el Salamanca va a tener un muy buen detalle con los héroes del ascenso a Segunda División B. El club les va a brindar un homenaje a cuerpo técnico, a jugadores, a todos los que consiguieron el ascenso en Compostela antes de jugar ese partido contra el Real Madrid Castilla. Álvaro Tejedor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti esto del homenaje te pilla como en dos bandos, ¿no? Supongo que dentro del club organizándolo y también recibiéndolo como, como integrante de la plantilla que ascendió el año pasado.
Sí, eso es, pues ayudar en lo que se pueda en la organización y luego pues a estar ahí con el resto de compañeros que conseguimos el ascenso.
Buen detalle, ¿no, Álvaro?
Yo creo que sí, que es algo bonito reconocer pues, un momento histórico dentro del club, como es recuperar la categoría. Y darle las gracias a todos aquellos que aportaron su granito de arena.
Ayer le preguntábamos a Geu Chepas que qué tenía aquel equipo que ascendió con todas las complicaciones que tenía. ¿Tú qué crees?
Sí, pues un poco en la línea de lo que dijo GU, ¿no? Pues que era un equipo con carácter, que yo creo que con una identidad bien definida, que todos queríamos lo mismo, que nos costó acoplarnos, pero que una vez que lo conseguimos era difícil que nos ganasen.
¿Cuánta gente va a estar? Porque supongo que habrá integrantes de aquel equipo que tengan partidos de fin de semana o que no puedan estar. ¿Cuántos vais a estar en el homenaje?
De jugadores está previsto que estén entre 12, 14, por ahí. Alguno falta por confirmar. Y luego hay casos que por coincidencia con sus partidos que no van a poder estar.
¿Vais a llevar después alguno, después del homenaje, lo vas a llevar a alguno a las oficinas y decir, oye, mira, firmas y en enero vuelves?
Bueno, habría que estudiar varios casos, ¿no? Pero sí, eso hay que ver primero al homenaje y luego ya se verá.
Tú, Álvaro, como secretario técnico, ¿no te apetece también, y viendo el éxito que tuvo el año pasado, salmantinizar un poco más este Salamanca?
Está claro, ¿no? Que un equipo con identidad, con gente de la casa, pues siempre tiene un plus, ¿no? Desde mi puesto, pues se va a intentar hacerlo en la medida de que sea posible, ¿no? Yo creo que ahora en Navidad hay que estudiar los casos de gente que hay de Salamanca que estén sin equipo o que no estén a gusto donde estén y ver las necesidades que tenemos, y si encaja todo, pues oye, sería algo positivo.
Javi Carpio, Quique López, no sé, me refiero, ¿nombres así que pueden estar encima de la mesa?
Sí, no, yo pues todos los nombres de jugadores nacidos en Salamanca yo ya los tengo. Pues otra cosa es su situación personal y luego ver las necesidades que tiene el club.
Álvaro Tejedor, gracias por estar en la Copa y que lo disfrutes mucho el domingo. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
El que no sabemos si va a estar en ese partido contra el Castilla del Salamanca el domingo es Víctor Mena, que es el último fichaje del equipo del Helmántico. Ha hecho el club oficial ya la incorporación de lateral izquierdo, calidad de cedido hasta final de temporada, como os contábamos ayer, 23 años, ocupa ficha senior, la de Bibi, viene de jugar la pasada temporada con el Córdoba B, donde descendió, por cierto, de segunda B a tercera, jugó 24 partidos de liga el año pasado, Víctor Mena, y esta mañana se presentaba como nuevo jugador del Salamanca en rueda de prensa en el Estadio Helmántico, y estas son sus primeras palabras, las de Víctor Mena como nuevo jugador del Salamanca.
En segunda vez llevo 3 años, llevo acumulado casi 100 partidos. Mi primera temporada la eché en el San Roque de Lepe y 2 en el Córdoba. He estado entrenando y al ritmo de segunda de Córdoba. Sí que es verdad que al final lo que te da el ritmo es en los partidos, el competir, pero bueno, vengo en forma. Me encanta tener la pelota y soy un lateral de recorrido. Me incorporo bastante al ataque y luego me gusta estar centrado en defensa.
Bien en forma, dice, y no descarta tampoco poder estar el domingo, vamos a ver, porque no ha entrenado, solo ha entrenado hoy, entrenará mañana y ya está. Vamos a ver lo que hace Calderón, pero hombre, parece complicado que Víctor Mena pueda estar el domingo contra el Castilla. Dice que sabe dónde viene, dice que sabe que la situación del Salamanca es complicada ahora mismo y también habló sobre lo que puede darle Víctor Mena al Salamanca.
Sí que es verdad que está un poco delicada la situación, pero hay muy buen grupo. Siempre cuando vine aquí pregunté qué tal el grupo y la verdad que hay muy buen grupo. Puedo aportar bastante subida por banda, un poco, bueno, pues por así decirse, de veteranía, aunque no parezca por la categoría. Y luego mucha intensidad, sobre todo intensidad.
Vámonos hasta Córdoba, maravillosa tierra. Tenemos ahí a nuestro compañero de COPE, Toni Cruz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Toni, ha llegado Víctor Mena, al Salamanca, lateral izquierdo, cedido del Córdoba. ¿Cómo es este chico?
Buen jugador. Un futbolista que llegó al Córdoba en la temporada 16-17, venía del San Roque Lepe, pero se había formado en las categorías inferiores del Sevilla y que en su momento fue vital en el filial que dirigía Luis Carrión, que luego fue al primer equipo cordobesista y le dio la oportunidad de jugar en segunda división ya con la con todo el pescado vendido en la última jornada ante el Girona, y luego en la temporada pasada tuvo también oportunidad en dos partidos ligueros y también en otros dos de Copa. En general es un jugador que se desenvuelve muy bien el costado zurdo, es un lateral con bastante personalidad, no va mal atrás y se aventura también bastante en ataque. El año pasado llegó a tener 24 partidos en el Córdoba B, que acabó bajando a tercera división. Lo que pasa es que este fue uno de los perjudicados en un verano de locos aquí en Córdoba, y muchos no se entienden su salida y también que se haya quedado sin ficha.
O sea, que la gente, Tony, ahí en Córdoba, cuando vieron que Víctor Mena se venía a Salamanca, algunos dijeron, coño, ¿cómo dejamos escapar a este?
Sí, incluso para el primer equipo, porque, por supuesto, tendría calidad de sobra para estar en el equipo de tercera. Probablemente también tenga mucho que ver con el tema del contrato que tenga el jugador, también con la propia voluntad del futbolista de no militar en esa categoría, pero desde luego es que hay quien lo plantea como una opción válida para incluso el equipo de segunda división, ¿no? Porque realmente el equipo no está bien y precisamente en defensa es donde más está sufriendo. Ya saben los oyentes también de Cope Salamanca que en el fútbol hay caminos inescrutables, ¿no? Y en este caso el de Víctor Mena se ha ido a Salamanca y esperemos que le vaya muy bien, pues, entre otras cosas porque al estar cedido lo importante es que el jugador haga minutos y que pueda volver el año que viene al Córdoba como una opción para incluso para el equipo de segunda.
O sea que desde ahí, Tony, tú que lo conoces bien, le das el visto bueno, ¿no?, al fichaje para Salamanca.
Es un fichaje muy interesante. No sé exactamente, cómo puedes comprender, cómo estará el equipo salmantino en ahora mismo en defensa, pero desde luego yo creo que Víctor Mena no va a sobrar en la primera plantilla del Salamanca.
Tony Cruz, te mandamos un abrazo enorme desde Salamanca.
Un abrazo y mucha suerte.
Quince horas y 41 minutos, seguimos en directo. En cuanto al derbi, ya sabéis que es la jornada 14, ese Unionista Salamanca el domingo que viene, domingo 25 de noviembre a las 12 del mediodía en las pistas. Sabéis también que Unionistas ha declarado el derbi contra el Salamanca como día de ayuda al club, que los socios de Unionistas ya pueden retirar entradas, colaboradores gratis, simpatizantes 14 euros, adulto y joven 12 euros, junior 5 euros e infantil 1 euro. Esas entradas para socios se pusieron a la venta ayer y se van a poder recoger en la sede del club, en la calle Badajoz, hasta el martes de la semana que viene, salvo el domingo, que se cierra la sede, el resto de días en horario de mañana y tarde. El próximo martes se cierra la venta de entradas para socios y el miércoles, al día siguiente, se va a abrir para la venta de acompañantes. En cuanto a las entradas para el visitante, en este caso para el Salamanca, nos comentan que con el aumento del aforo que ha hecho el ayuntamiento en las pistas, ya sabéis, hasta 4.000 espectadores, parece ser, o eso dicen ellos, y se han gastado 35.000 euros, bueno, pues el Salamanca podría disponer de entre 600 y 700 entradas. Son estimaciones, insisto, porque Unionistas todavía no se ha puesto en contacto con el Salamanca para hablar del tema entradas, ni el número de entradas ni el precio de las entradas. Ahora bien, ya os contábamos estos días que en cuanto al precio, Unionistas estaba sopesando, no es nada oficial, pero lo está sopesando Unionistas, la posibilidad de cobrar 32 euros a la afición del Salamanca, cada aficionado del Salamanca que quiera ver ese partido en las pistas, 32 euros. Es lo que costaría, según los precios que publicó el Salamanca, para los partidos del Helmántico, para los visitantes, es lo que costaría también al aficionado Unionistas ver el partido de vuelta en tribuna. Entonces, a mí no me extrañaría nada que Unionistas dijera que vosotros nos ponéis 32 en tribuna para la vuelta. Bueno, pues yo te pongo a ti 32. Entonces, te cobro 32 euros por ver ese partido. Y la verdad es que me parecería absolutamente normal, porque tú, en tu casa, pones los precios que te da la gana. Ahora bien, el Salamanca también se guarda la opción de modificar los precios que dio a principio de temporada. Por lo tanto, la vuelta, si quiere poner 40, lo pondrá. Cada uno que haga lo que quiera, y Unionistas, ya digo, está sopesando esa posibilidad, que sean 32, no es nada oficial, y en principio, esa es la noticia, podría haber entre 600, 700 entradas para el Salamanca con el nuevo aforo de las pistas. Vamos con el Guijuelo. Antes de nada, hay noticia que adelantan nuestros compañeros de Radio Guijuelo. El Club Deportivo Guijuelo ha solicitado que se aplace el partido del domingo contra el Atlético de Madrid B. ¿Por qué? Porque tiene una plaga de lesiones terrible el Guijuelo. Tiene 11 jugadores de campo disponibles ahora mismo el Guijuelo y 2 son porteros. Por lo tanto, ha solicitado, y creo que con buen criterio, insisto, como adelantan nuestros compañeros de Radio Guijuelo, que ese partido se no se suspenda, sino que se aplace. Ese partido del domingo, que sería a las 5 de la tarde en el Municipal contra el Atlético de Madrid B. Y hay preocupación, evidentemente, en el Guijuelo por los lesionados, porque hay una plaga terrible. Está Razvan, por ejemplo, Manu Fuster, dos titulares que están KO. Pero el que más preocupa es Ayub, que se lesionó la rodilla el pasado domingo contra Las Palmas. Y parece que el tema es grave, que la lesión puede ser de larga duración. A ver qué dice él. Ayub, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Tienes ahí una lesión, no sabes qué lesión todavía, sabes que es una lesión de rodilla. ¿Cómo te encuentras? ¿Sabes cuánto puedes estar fuera de los terrenos de juego? ¿Ya sabes algo o todavía no?
Pues la verdad que no sé exactamente, pero creemos que la rodilla ha cruzado y no sé, aún estamos ansiosos esperando.
¿Cómo fue la jugada? ¿Qué sentiste?
Pues si te digo la verdad, lo recuerdo muy bien porque fue todo muy rápido y recuerdo que caí, noté algo la rodilla y hasta ya me llevaron.
¿Las pruebas ya las has hecho?
Sí, nos han hecho la resonancia de eso, pero estamos esperando aún el resultado.
Sería mala pata, ¿no? Porque tú ya tienes experiencia en esto, por desgracia.
Sí, por desgracia ya sabemos cómo funciona, pero bueno, no se acaba la vida ahí, pero bueno, esperemos que no sea eso.
¿Y tú cómo estás de ánimo? Tus compañeros supongo que también hablarán mucho contigo en el club. ¿Cómo estás viviendo estos días?
Sí, a ver, estamos todos fastidiados porque no solo por mí, sino por todos los compañeros. Perder a un compañero es jodido y más que yo nadie está jodido. Pero bueno, somos pocos ahora y es jodido perder cualquier jugador.
Gracias, Ayú, y mucha suerte. Que sea lo menos posible. Bueno, Ayú, en COPE Salamanca, pausa y baloncesto.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Ayer en Bisburg, CB Tormes 79, Akimisa Zamora 72. Y llegaba el líder. Zamora era el líder de la liga, llegaba al pabellón de Bisburg y el CB Tormes, que dio buena imagen, ganó el partido, un partido muy igualado, que tuvo momentos de auténtica locura, rentas que parecían definitivas para los unos y para los otros, y sin embargo, al final, pues bueno, por cuestión de segundos se acabó decidiendo el partido. Se llegaba al último con una desventaja local de 6 puntos, ahí tomó la manija el británico Jacob Round, quien con dos triples igualaba el partido, se iba a la prórroga, y en el tiempo extra, parcial de 8-0 para los de Jandro Zubillaga, que les daba una nueva victoria. Lo peor, la lesión de Lucas Antúnez al inicio del segundo cuarto, un problema en la rodilla, vamos a ver qué es. Destacar las actuaciones del bosnio Sikiras, que acabó con un doble-doble de 20 puntos, 10 rebotes, y muy bien Víctor Moreno, 16 puntos, 6 rebotes, 8 faltas recibidas. Precisamente, nuestro compañero Javier Martín, que estuvo ahí en el partido, al término del choque, estuvo con los jugadores del CB Tormes, y habló, el primero en pasar por el micro de COPE Salamanca, con Víctor Moreno. Le escuchamos.
Ha sido un partido muy competido, ¿no? Hemos llegado al final los dos muy igualados, pero yo creo que hemos sabido jugar el final de partido mejor que ellos. Nosotros, al final, esta liga es muy competida, y a pesar de ellos por ser líderes, ¿no?, y nosotros ahora estuviéramos un poco más abajo, yo creo que cualquiera puede ganar a cualquiera y eso ha visto, ¿no?, en un partido muy competido.
El partido ha ido como a reones por parte de un equipo y de otro.
Sí, bueno, nosotros también nos está pasando mucho, ¿no?, que tenemos buenas rachas, luego algún bajón, pero bueno, yo creo que hoy hemos sabido mantener un poco nuestro ritmo y nuestra esencia y al final lo que nos ha llevado a ganar.
También hablaba Rivas, otro jugador del CB Tormes, sobre sus sensaciones después de ganar a Zamora.
Ah, alegre, contento, orgulloso que pudimos ganar ahí en overtime, pues buena victoria para el equipo y tenemos que seguir.
El partido ha sido duro y muy competido.
Sí, no llaman muchas llamadas aquí, pero tienes que seguir jugando y hemos seguido y Sikira jugó bueno, Víctor jugó bueno y el equipo tenía buena química.
¿Este equipo puede seguir más arriba?
Sí, claro, haciendo cosas inteligentes, moviendo la bola, haciendo lo que hicimos hoy, un poquito más. Teníamos unos errores estúpidos, pero se pueden arreglar esas cosas.
En la clasificación asciende una plaza, el CB Tormes en la clasificación son décimos ahora, 3 victorias, 5 derrotas, y en la próxima jornada vuelven a jugar en Bisburg, será el domingo 12:30 del mediodía, frente a Navarra. 15 horas y 49 minutos, tiempo de opinión.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Tiempo de opinión y volvemos al fútbol en la COPE, porque al fútbol base en este caso, porque hay un asunto que nos parece, lo decíamos en el inicio, absolutamente vergonzoso y que queremos denunciar aquí en la radio. Resulta que en tercera infantil, la Federación de Fútbol de Castilla y León, de la mano de la Delegación de Salamanca, bueno, pues se les ha ocurrido la brillante idea de hacer un grupo con cuatro equipos de chavales. Cuatro equipos. Hay dos grupos en tercera infantil, uno que tiene 12 equipos y este de cuatro, que ahora son tres. Porque se ha retirado uno, que es el Calvarrasa. Bueno, pues en ese grupo de tres están el Navega, el Carvajosa y el Jayalay. Y tenemos aquí en este tiempo de opinión a representantes de los tres equipos. Gelu, coordinador del Navega, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Carvajosa, Paco Ruiz, presidente, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también en el Jayalay, su coordinador y entrenador también del Infantil C, da esa casualidad, Pedro Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, es una situación absolutamente surrealista, tres equipos en una liga, y quiero escucharos a cada uno de vosotros cómo estáis llevando este asunto y cómo lo estáis llevando desde el club. Primero Navega, Gelu.
Bueno, pues lo llevamos como podemos. La verdad es que en el primer momento que se supo la competición cómo iba a ser, tuvimos una reunión con los padres y a la semana siguiente estuvimos reunidos con la delegación. No nos dio ninguna opción a poder modificar la competición y bueno, pues padeciendo que los chicos están desmotivados y padeciendo que bueno, una liga de esto es surrealista total, ¿no?
Paco, Carvajosa.
Igual, muy muy tristemente, como podemos, con el compromiso de los chavales, que hay que quitarse el sombrero con ellos, y la verdad es que es una situación incomprensible para todos los que llevamos tiempo en esto.
Pedro.
Pues casi lo mismo que los dos compañeros. Lo único que tenemos que luchar mucho más con estos chicos para que realmente no se desanimen, porque tras que es difícil que estén animados a estas edades para jugar al fútbol, si le ponemos más trabas y más dentro de la delegación, pues mucho peor. O sea, que tenemos que trabajar para animarlo.
Paco, supongo que, ahora me lo vais a contar los tres, pero supongo que habéis hablado, habéis tenido conversaciones con la federación, con la delegación, con los responsables de esto, ¿y qué os dicen?
Bueno, la cuestión es sencilla, es decir, esto es un error desde nuestro punto de vista, de tiempo y forma, tiempo porque se hizo tarde y de forma porque permitiendo la ley que se hagan grupos de 14, no más de 14 y menos de 6, al haber ido al máximo de 14, claro, luego quedaban 4 y sueltos, ¿no? Entonces creíamos que, o creemos que teníamos que haber hecho pues un grupo de 9 y 7, un grupo de 11 y 9, o sea, una cosa que quería el mismo número de equipos, pero más equilibrado, ¿no? Cuando se te digo también en tiempo, pues claro, nos coge contrarreloj, porque en agosto ya todo el mundo tiene diseñado los equipos, la planificación, vamos a hablar con Gelu, Jorge, presidente del Jayalay, y yo, ¿no? Y Víctor, presidente del Calvarrasa, estuvimos ahí hablando y claro, la única opción que se nos da es que hemos aceptado jugar esa liga y que tenemos que tirar para adelante. Ante la situación de tenernos que paralizar otras ligas de otros compañeros que no tienen tampoco culpa, es decir, nos veíamos en tener que pleitear para paralizar las otras ligas, pues decidimos tirar para adelante y a ver si había una posibilidad.
Pedro, hablaba Paco que vosotros aceptasteis jugar esta liga, que fue lo que os propuso la delegación. ¿Y cuál era la otra opción? Es decir, si no aceptabais, ¿qué os ofrecían si no aceptabais esta liga de tres?
Pues era o jugar cuatro, porque todavía estaba Calvarrasa con nosotros, o no jugar, claro. Nos acaba la liga y decirle ahora mismo a 19 niños que por culpa de la federación, de su mala organización o de su mal planteamiento, que no pueden jugar este año.
Gelu, es que claro, la opción es muy fácil. Es decir, o jugáis cuatro, en este caso tres ahora porque se ha retirado uno, o los niños no juegan, se quedan en casa.
Evidentemente. Nosotros cuando estuvimos reunidos con la delegación, se pusieron posibilidades encima de la mesa incluso de jugar incluso con grupos de Zamora, pero no tuvimos ninguna posibilidad porque no se nos dio. Era o jugar o mandarlos para casa.
O sea que vosotros propusisteis incluso, Gelu, iros a Zamora a jugar.
Estuvo encima de la mesa.
Sí. Ese es el nivel de desesperación que teníais, cara.
Nosotros lo que queríamos era darle una competición digna a los chicos.
Paco, hay un caso muy parecido en Alevines, hace poco, que se soluciona al final. Había tres equipos también en una liga y se solucionan, los llevan a otro grupo y ya compiten con más equipos. ¿Por qué ese caso sí se soluciona y el vuestro en infantiles no?
Bueno, la verdad es que no lo sabemos. No te podría decir la verdad de lo que ha sucedido. Nos llegan explicaciones de todo tipo, pero no son convincentes. Sí creo, y lo voy a decir públicamente, que ha habido una serie de clubes que no han sido solidarios con otros clubes y encima ha pasado dos cosas. Una, que no solamente no han sido solidarios, sino que además solamente se han preocupado de los alevines, cuando nosotros, y ahí está Gelu y Pedro, nos preocupábamos por todo, por tanto por alevines como por infantiles. Entonces se rompió, digamos, la armonía, se ha asociado a alevines, lo cual yo me alegro, que quede claro que nos alegramos todos, pero se ha quedado a los infantiles como si no hubiera solución. Quería comentar también una cosa, los chavales nuestros están yendo a Zamora habitualmente cada fin de semana a jugar contra equipos de esta semana ha estado Toro, la semana pasada estuvieron en Morales, o sea, con los gastos que también supone, ¿no? Para que tengan por lo menos unos partidos dignos.
Pedro, ¿también echas tú en falta el apoyo de algún club más que os eche una mano en todo esto?
Bueno, pues la verdad que yo creo que sí. Yo creo que cuando pasan situaciones de estas, yo creo que deberíamos de estar todo el fútbol base más unidos. Yo creo que Paco ahí tiene razón. Yo creo que cada uno mira por lo suyo. Al fin y al cabo, si todos nos reunimos, todos hacemos reuniones, todos vamos allí, pero al final y al cabo lo que cada uno quiere y lo consigue y luego ya lo que le pasa al vecino casi le da un poco igual.
Hombre, claro,
yo creo que deberíamos de haber hecho un poquito más fuerza todos, igual que se ha solucionado el Alevín, que estoy con Paco, que perfecto, me ha parecido fenomenal, sí, porque era una solución correcta. Se podía haber solucionado el infantil en su época, con una jornada hecha del grupo 1 con dos jornadas, que se podía haber hecho un calendario nuevo, después de que de ese grupo se han caído dos equipos como Capuchinos y Sporting Garrido, que no pudieron sacar equipos. Tan fácil hubiera sido que de esos dos que se han caído del grupo 1, haber metido a los cuatro en el grupo 1 y hacer una competición de 16, que es más corta que una de Alevín que han creado ellos de 17. O sea que
es que me parece tan de sentido común, o sea, me parece tan de sentido común que si no se hace es por dejadez. O sea, no puede ser incompetencia, es dejadez y punto. Gelu, ¿cómo están los padres, por ejemplo, en el Navega? Los padres, los chavales de ese infantil C, ¿cómo están? ¿Habláis con ellos? ¿Tenéis reuniones? Supongo que cada poquito. ¿Y qué os transmiten?
Pues los padres muy preocupados porque, bueno, esta semana hemos tenido la última reunión con ellos. Los chicos están desmotivados, los chicos incluso se plantean de no ir a entrenar, que no están convencidos de ir a entrenar, algo que les gusta, les apasiona, y bueno, pues ante una situación de estas, un poco desesperados todos.
¿Habéis perdido chavales?
Sí, claro que se ha perdido chavales.
O sea, ¿se han ido chavales de este equipo?
Sí, sí, sí.
Pedro, ¿vosotros también en el High Alley habéis perdido chicos?
Sí, sí, yo soy el entrenador de ese equipo y hemos perdido tres chicos que habíamos cogido para esta temporada, y hemos perdido tres chicos al ver sus padres el tipo de competición que iban a jugar sus hijos. No les apetecía estar jugando una competición de cuatro y se han ido a otros clubs. Le puedo decir, dos han ido a Cristo Rey y uno a Monterrey y están jugando en una competición pues digna, por lo menos con rivales dignos, y no una competición de cuatro, ahora de tres, que vamos a estar jugando una semana sí, una no, dos sí, dos no. En Navidad paramos dos meses, un mes y medio, porque yo no sé si son casi 50 días los que paramos en Navidad, que cuando volvamos a jugar en enero, no sé, es que es totalmente, los muchachos, es que tenemos que estar muy encima de ellos, porque si no al final son ellos los que pierden toda la motivación.
Paco, vosotros en Carvajosa, ¿cómo estáis lidiando el tema de los padres, de los chavales? Que supongo que es muy complicado también.
Muy complicado, sobre todo porque luego también hay un infantil A, un infantil B, al final se hace todo tipo de comparaciones rápidas, y yo lo entiendo perfectamente a los padres. Lo que pasa es que, bueno, estamos intentando volcarnos con ello. Como te he dicho, le estamos preparando un partido cada fin de semana en otro sitio. Están jugando una regional, digámoslo así, no oficiosa, y estamos intentando compensar esa carestía con imaginación, ¿no? Ahora organizaremos un torneo que ya aprovecho para decírselo a los compañeros, ¿no? Para Reyes, con otros equipos de Ávila y León, que intentaremos que vengan aquí a jugar, y que, bueno, que al menos dentro de lo que de la situación situación, pues que vean que el club está respondiendo y que no vamos a dejar a sus hijos que parezca que no tienen derecho como los demás a, más allá de primera, segunda, tercera, a por lo menos, como ha comentado ahora mismo Pedro, tener un calendario lo más normal posible dentro de lo que hay.
Queda menos de un minuto. Quiero que cada uno hagáis un alegato. Miguel Hernández, como si os estuviera escuchando, que seguramente os está escuchando, en el Navega, Gelu, 10 segundos. ¿Qué le dices a Miguel Hernández?
Igualdad que Alevines. Nada más.
Pedro.
Pues que gracias por no ayudarnos y que no vuelva a suceder un grupo ni de tres ni de cuatro, que eso sale de ojo a cualquiera.
Paco.
Pues yo me quedo con las dos cosas que has dicho, que deberíamos de haber optado por los dos, por alevines infantiles y sobre todo que no vuelva a suceder. Los club también tenemos culpa, que quede claro en algunas cosas, pero que no vuelva a suceder.
Paco Ruiz Carvajosa, Gelu Navega, Pedro Lucas, Jai Alai, gracias y suerte, seguiremos con esto.
Gracias.
Volvemos mañana, gracias por estar ahí, adiós.